Evidencias de crecimiento es el tema, ¿verdad?, de este mes. Creo que siempre podemos pensar en el, cuando hablamos de crecimiento espiritual, en el crecimiento de también físico, ¿verdad? A veces, muchas veces podemos ilustrarlo de esa manera. Y a veces cuando pensamos en los hijos, ¿verdad?, podemos pensar también en compararlo con el crecimiento espiritual. Algo curioso, no sé si le ha pasado, a veces uno tiene a sus hijos, ¿verdad?, y como que hay un sentimiento encontrado. Por una parte, uno quisiera que crecieran, pero por otra parte, como que a veces uno no quisiera que crecieran, ¿verdad? Quisiera que se quedaran a esa edad tal vez tierna, ¿verdad?, inocente. Y a mí me ha pasado, ¿verdad?, a veces veo a Perlita y siento que está creciendo muy, muy rápido, ¿verdad? Y tal vez las niñas, ¿verdad?, la mayoría dicen, bueno, las niñas crecen muy rápido, ¿verdad? Y así me pasa, ¿verdad? La veo que ya no es tan inocente, ¿verdad?, como hace unos años. Ya no son tan tiernos, ¿verdad?, como que ya empiezan a querer ser más independientes. Y bueno, a veces pienso, bueno, tengo que disfrutarla, ¿verdad?, del tiempo que esté así, ¿verdad? Y un día se van a ir, inclusive de la casa, ¿verdad? Y por eso a veces uno como quisiera, como que, pues a la vez uno se emociona que van creciendo, van aprendiendo, pero por otro lado uno no quisiera que crecieran, ¿verdad?, para que no tengan un día que también irse de casa, ¿verdad? Pero sin duda será algo tal vez inevitable. Pero cuando pensamos en el crecimiento espiritual, hermano, creo que siempre la carga de un pastor, ¿verdad?, la carga a veces de un padre espiritual hablando, o aún hablando de nuestros hijos, ¿verdad?, en el sentido espiritual, y aún, ¿verdad?, sobre todo de Dios. Y por eso tenemos el mensaje en su palabra. Dios siempre quiere que crezcamos, ¿verdad?, que no nos detengamos en ese crecimiento, que demos evidencias de crecimiento, ¿verdad? Creo que un pastor siempre espera ver su iglesia creciendo, dando evidencia de crecimiento. Nunca hay ese deseo de que no, ojalá que no crezcan, ¿verdad?, para que no tengan que irse tal vez, ¿verdad? No, siempre es una emoción ver a los hermanos creciendo, y tal vez a veces tengan que salir, ¿verdad?, servir en otros ministerios, ir como misioneros, pero siempre hay gozo, ¿verdad?, en el corazón de un pastor cuando sus ovejas van creciendo, cuando sus hijos espirituales van creciendo. Y creo que, hermanos, en la Escritura tenemos también algunos autores, ¿verdad?, que llegaron a ser pastores de iglesias. El caso de Santiago, Dios me ha estado hablando a través de esta epístola, y Santiago tiene esa misma carga, hermanos, por sus ovejas. El deseo es que muestren evidencia de crecimiento, que la iglesia primitiva, ¿verdad? Santiago es de los primeros libros que se escribieron, probablemente el primero de los libros del Nuevo Testamento. Escribe una iglesia muy joven, una iglesia inclusive esparcida, que está sufriendo, está batallando como las primicias, como los primeros cristianos, pero está preocupado porque los primeros cristianos crezcan, que muestren evidencias palpables, tangibles, de crecimiento espiritual. Y este va a ser, hermano, esta noche quisiera hablarle un poquito de Santiago, de quién fue Santiago, el autor, su epístola, su mensaje, ¿verdad?, lo que Santiago nos quiere hablar en esta epístola, el autor, su presentación y su mensaje, ¿verdad? Y posteriormente, si el Señor me permite, en los próximos mensajes, ¿verdad?, a través de los meses, quisiera estar hablando de la epístola de Santiago, pero esta noche solamente quisiera centrarme en quién fue Santiago, en su saludo, su presentación y el mensaje, lo que nos quiere comunicar a través de toda su epístola. Antes quisiera que oráramos, hermanos, una vez más, ahí en sus lugares. Señor, gracias te doy, Padre, por el privilegio que me das de predicar tu palabra. Gracias porque me has escogido para poder enseñar las Escrituras y aún, Padre, poder ministrar una congregación allá con los hermanos en Zamora. Sabemos que no somos dignos, Señor, pero gracias porque en tu soberanía nos has llamado, Señor. Gracias porque por esta iglesia también que tú has establecido aquí en Poza Rica, que sigue creciendo fielmente, Señor, en tu palabra y en el amor, Señor, unos para con otros. Y también has dado una visión, Señor, al pastor Iván, Señor, de crecimiento, de extensión. Señor, te rogamos, Padre, que también tú sigas obrando en las predicaciones, en el mensaje que se predica cada semana. Y Padre, así podamos ir creciendo cada uno de nosotros conforme a tu imagen. Que esta predicación, Padre, tú la uses para seguir, Señor, añadiendo estatura a la iglesia y a cada uno de nosotros como individuos, Padre, para alabanza de tu nombre, para que el mundo vea tu obra y puedan también llegar a conocer de tu palabra, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Noten ahí en Santiago, hermano, la Epístola Universal de Santiago, capítulo 1. Comienza ahí el capítulo 1, en el versículo 1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Se presenta, ¿verdad?, como el autor de esta epístola, Santiago. ¿Quién fue Santiago? Santiago, hermanos, el que escribe esta epístola, aunque hubo otros, ¿verdad?, también con este nombre, Jacobo, ¿verdad?, en el hebreo. Santiago, el que escribe esta epístola, hermano, es el que dirigió durante largo tiempo la iglesia, la congregación en Jerusalén. Santiago fue un pastor, hermano, fue uno de los primeros pastores que dirigieron iglesias, la iglesia primitiva, ¿verdad?, y muchas de las iglesias que se establecieron. Pero la iglesia de Jerusalén, como sabemos, fue la primera iglesia, fue la iglesia madre, ¿verdad?, de todas, y de ahí se extendió el evangelio a otras ciudades. Entonces, Santiago, hermano, fue el pastor por mucho tiempo de esta iglesia ahí en Jerusalén. Santiago, hermano, era conocido de manera muy popular como el hermano del Señor. Él era el hermano en la carne de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 1:19, tenemos aquí una evidencia de cómo era conocido Santiago. Gálatas 1:19 dice: Pero no había ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Aquí está señalado como uno de los apóstoles, conocido como el hermano del Señor. Era el hermano en la carne de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de Marcos es mencionado también entre los hermanos del Señor, Marcos 6:3. ¿No es este el carpintero, haciendo referencia a Jesús, hijo de María, hermano de Jacobo, ¿verdad? Ahí está, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón, ahí entre la lista, ¿verdad?, de sus hermanos en la carne. Pero ahí está Santiago, ahí está Jacobo, ¿verdad? Era pastor de la iglesia de Jerusalén, tenía una posición prominente en la primera iglesia. Era pastor por muchos años, un anciano pastor en la iglesia primitiva. Pero también, hermano, tenía el privilegio de ser el hermano en la carne del Señor. Él creció con él. Jugó seguramente, ¿verdad?, cuando eran niños, y compartía el oficio junto con él, ¿verdad?, el oficio de su padre como carpintero. Pablo lo menciona, hermano, a la vez que el apóstol Pedro y el apóstol Juan, como columnas de la iglesia. Entre ellos se encuentra precisamente Santiago, Gálatas 2:9. Gálatas 2:9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, dice, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Noten que tienen un lugar prominente en la primera iglesia. Son columnas de la iglesia, ¿verdad? Son de los cimientos, los apóstoles tal vez de mayor importancia, de mayor trascendencia, que dieron firmeza a la primera iglesia, era Santiago. Columnas de la iglesia. Y es interesante, hermano, que es el primero que se menciona. Es el primero que se menciona. Entre los tres, ¿verdad?, tal vez más importantes, Santiago, Pedro, Juan, pero primero se menciona Santiago. Y para un judío esto es importante. Cuando hay en una lista, lo primero que se menciona muchas veces es, ¿verdad?, y la mayor de las veces es darle un lugar de importancia. Hermano, Santiago era visto en la primera iglesia como un gran pastor, como un hombre importante, espiritualmente hablando, ¿verdad? Como columnas de la iglesia. Pero es interesante, hermano, que en su epístola, regresando ahí a su epístola, noten su presentación. Ya vimos sus credenciales, ya vimos sus títulos, la manera en la que era conocido, pero hermano, él no se presenta alardeando de su posición o de su prominencia. Simplemente se presenta como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. No presume, hermano. En primer lugar, quisiera mostrarles, ¿verdad?, a través de su epístola, que Santiago, hermano, a pesar de su prominencia, no presume su parentesco. No presume su parentesco con el Señor, ni su posición prominente. A pesar de todas sus credenciales, simplemente se llama siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Hermano, este hombre nos muestra, ¿verdad?, que la posición, ¿verdad?, la que un hombre debe aspirar, más que algo terrenal, ¿verdad?, es no perseguir sus propios intereses. Esa es la posición de un hombre que se llama siervo porque no persigue sus propios intereses. Todo lo hace para Dios. Todo lo que busca hacer lo hace para gloria de Dios. Aún sus preferencias personales no entran, ¿verdad?, en sus cálculos. Le debe su lealtad a Dios. Él simplemente es un siervo de Dios. Hermano, pero también, este título de siervo de Dios, por un lado, implica su sumisión a Dios, su servicio a Dios, su lealtad a Dios. Pero también, hermano, cuando vemos en las Escrituras, de alguna manera, el llamarse siervo de Dios era un título honroso, era un título que encerraba gloria. Ser un siervo de Dios era una posición, hermano, gloriosa. Tal vez en la cultura, ¿verdad?, hablar de un siervo, hablar de un esclavo era rebajarse. Porque en la cultura romana, ¿verdad?, y en el tiempo en el que ellos están, un siervo no tenía nacionalidad. No era parte, ¿verdad?, de la ciudadanía romana. No tenía derechos, por lo tanto. Al no ser ciudadano romano, no tenía derecho. Era un simple esclavo. No tenía ni siquiera derecho a tener un salario. Simplemente vivía, ¿verdad?, de lo que su amo pudiera darle, ¿verdad?, ahí en un rincón y de las obras. Y Santiago se hace llamar siervo de Dios. Él es un simple esclavo. Pero hermano, ser siervo de Dios para Santiago significa su propia gloria. Su propia gloria. Lejos de ser un título deshonroso, inclusive es el que se aplicaba a las grandes figuras del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Moisés, hermano, era el siervo de Dios. Primero de Reyes 8:53. Primero de Reyes 8:53. Porque tú los apartaste, 8:53, porque tú los apartaste para ti como heredad, tuya de entre todos los pueblos de la tierra. Como lo dijiste por medio de Moisés, tu siervo, ¿verdad? Cuando sacaste a nuestros padres de Egipto, oh Señor Jehová. Moisés, tu siervo, ¿verdad? Noten, hermano, que Moisés fue un gran personaje, un gran líder. Pero cuando la Biblia hace referencia, ¿verdad?, a Moisés, también le pone un título, ¿verdad?, del siervo de Dios. Era como un título especial, hermano. Ser siervo de Dios era un título honroso. Era un título honroso. Y también, hermano, a Josué y a Caleb se les describe como siervos de Dios. Josué 24:29. Josué 24:29. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. ¿Verdad? Estos hombres, hermano, importantes en el pueblo de Dios. Tal vez en el contexto, ¿verdad?, político, no fueron tan importantes. Moisés, dice la Escritura, que por fe renunció, ¿verdad?, a la posición que tuvo en el palacio real con Faraón. Renunció a ser un hombre, ¿verdad?, que podía haber aspirado al trono para ser simplemente, en términos humanos, un siervo de Dios. Pero hermano, hablando espiritualmente y como lo describen las Escrituras, era un título honroso. Ser siervo de Dios, hermano, es la mayor honra que una persona puede tener. Hermano, si nosotros decidimos entregarle nuestra vida a Dios para servirle, para entregar nuestro tiempo, nuestros sacrificios, nuestros derechos, nuestro tiempo, ¿verdad? Aún nuestros recursos, para llamarnos siervos de Dios. Y tal vez en la sociedad renunciar a un título, ¿verdad?, importante, a una posición privilegiada. Por fe, hermano, entendiendo, ¿verdad?, que la mayor honra es ser siervo de Dios. Si hay algo, hermano, de lo que no debemos de arrepentirnos cuando servimos al Señor, es eso, hermano, que es un privilegio ser siervo de Dios. Es un privilegio dedicarle nuestra vida al Señor. Santiago, hermano, a pesar de que tiene muchas credenciales, aún en la iglesia primitiva, simplemente se llama siervo de Dios. Los grandes patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad?, también eran considerados como siervos de Dios. Deuteronomio 9:27. Acuérdate de tus siervos, Abraham, Isaac y Jacob. No mires a la dureza de este pueblo, ni a su impiedad, ni a su pecado, ¿verdad? Para Dios eran gente muy importante, hermano. Eran personas privilegiadas porque fueron siervos de Dios, estuvieron a la orden de Dios. Dejaron muchas cosas, dejaron su tierra, dejaron su parentela, sacrificaron muchas cosas para dedicarle toda su vida al Señor, para obedecerlo, para sacrificar, ¿verdad?, privilegios por servirle al Señor y llamarse simplemente siervos de Dios. Job también fue llamado siervo de Dios, en Job 1:8. También es el título que con el que se les describía y se conocían los profetas, Amós 3:7. Amós 3:7 dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Sus siervos, los profetas. ¿Se da cuenta, hermano? A la vez, tal vez en la cultura, ¿verdad?, era un título deshonroso, ser un siervo, ser un esclavo, no tener derechos, no tener ciudadanía. Pero, hermano, a la vez era delante de Dios, era una honra ser un siervo de Dios, estar a la disposición de Dios y de los demás, de sus hermanos. Los hombres, dijo el Señor, ¿verdad?, entre los gentiles buscan estas cosas, ¿verdad?, señorear entre las naciones, tener una posición importante, sentarse a la diestra de Dios, era la pregunta de ellos. ¿Quién va a ocupar el lugar a tu diestra? ¿Quién va a ser el primero, verdad, de todos los apóstoles? ¿Quién será el mayor? El mayor, dijo el Señor, verdad, será el siervo de todos. El que renuncia a sus derechos y rinde su vida para servir a Cristo y a los demás, a satisfacer las necesidades de otros. Hermano, y era una honra ser un siervo de Dios y un siervo de las demás personas. Este Santiago, hermano, que no presume de su parentesco ni de su posición prominente y simplemente se llama siervo. Santiago se pone, hermano, entonces ahora en esa línea sucesoria, ¿verdad?, de aquellos que hallaron la libertad y la paz, su gloria la hallaron en la perfecta sumisión a la voluntad de Dios. Porque a veces nosotros pensamos, hermano, que someterse a la voluntad de otro es rebajarse, es una deshonra. Tener que obedecer órdenes de otro. Tener que seguir mandamientos de otro. Y las pisadas de otro. Es una deshonra. Ser esclavo. Es lo contrario, ¿verdad? Entre la libertad y la paz. ¿Qué paz podría tener un esclavo? Pero hermano, de manera paradójica, ¿verdad? Cuando un hombre entiende que simplemente es un siervo de Dios y de los demás, encuentra una paz que sobrepasa todo entendimiento. Encuentra una libertad inexplicable. Encuentra la verdadera libertad. Porque la verdadera libertad no se encuentra, ¿verdad?, en enseñorearse de otros y en rebelarse ante la autoridad y ante las leyes de Dios, ante su voluntad. Hermano, cuando una persona resiste la voluntad de Dios, obedecerlo, encuentra, ¿verdad?, una intranquilidad, encuentra su vida miserable, aunque vive para sí y hace las cosas que le agradan, pero nunca puede encontrar una perfecta libertad. Por eso el apóstol Pablo dijo, ¿verdad? Cuando hacemos la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Se encuentra la paz, hermano, en la sumisión a la voluntad de Dios, en ser siervos de Dios. En decirle al Señor, aquí estoy. Heme aquí, ¿verdad? Como dijo Samuel. Aquí estoy para obedecerte, para hacer lo que tú me digas que haga. Si me vas a llamar al ministerio, aquí estoy. Si voy a tener que renunciar a tal cosa, aquí estoy dispuesto. Tal pecado, ¿verdad? Tal vez no es agradable de ti. Ahora delante de ti me doy cuenta, estoy dispuesto a renunciar. No importa. Tal vez es algo que me gusta hacer. Pero yo soy un siervo nada más. Estoy sujeto a la voluntad de Dios. Este es Santiago, hermano. No presume su parentesco ni su posición. Y hermano, a veces nosotros, ¿verdad?, confundimos la sumisión a la voluntad de Dios y podemos llegar a alardear, ¿verdad?, a presumir por nuestra relación, ¿verdad?, con la iglesia, con el pastor, ¿verdad?, y llegar a sentirnos bien espiritualmente porque tenemos algún parentesco con alguien importante, con alguien prominente espiritualmente. Es más, a veces los hijos, ¿verdad?, cuando nacen en un hogar cristiano, es una lucha constante, ¿verdad?, porque llegamos a creer que somos creyentes porque nuestros padres son creyentes. Y porque vivimos en un hogar que tiene reglas, que tiene principios, entonces somos creyentes. Y podemos llegar a presumir, hermano, y a confiarnos de nuestro parentesco, ¿verdad?, de nuestra relación familiar, y sentir que estamos bien espiritualmente, y que estamos sirviendo al Señor por nuestro parentesco, o por nuestra posición. Inclusive, hermano, podemos llegar a confiarnos, porque somos los diáconos, porque soy el pastor. Yo recuerdo cuánto nos advirtieron, hermano, nuestros maestros en la universidad, ¿verdad? Vigila tu vida espiritual. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. No te confíes porque tú eres el que lees la Biblia y das el alimento a la congregación o porque eres el pastor. Tú tienes que cuidar tu vida espiritual. No te confíes de tu posición en la iglesia. No nos confiemos, hermano, de nuestro tiempo, ¿verdad? A veces decimos, pues yo aquí soy el que tengo más años, ¿verdad? Yo sé cómo se tienen que hacer las cosas, yo sé cómo mantenerme firme espiritualmente. Y no. Hermano, Santiago no presume su parentesco, no presume su posición. Aquí no se presenta como la columna de la iglesia primitiva, como una de las columnas de la iglesia. Aquí no es el hermano del Señor, aquí es siervo de Dios. siervo de Dios. Y les llama hermanos, hermanos, a la congregación, ¿verdad?, que está a su cuidado, a su rebaño. Hermano, la única grandeza verdadera a la que un cristiano puede aspirar es a la de ser esclavo de Dios. Hermano, llegaremos a ser grandes cuando estemos dispuestos a aspirar a ser esclavos de Dios y a ser siervos de los demás. ¿A qué aspiras? ¿A qué aspiramos, hermano? ¿Cuáles son nuestros anhelos en esta vida? ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Para qué vivimos? ¿Quién queremos ser? ¿Grandes maestros? ¿Grandes eruditos? ¿Profesionales? ¿Con grandes títulos? ¿Ocupar un puesto importante en una empresa? Para que, ¿verdad?, todos se cuadren ante nosotros cuando llegamos, ¿verdad? Digan, ah, mira, ahí viene el jefe, ¿verdad? Y todos corran, ¿verdad? Y, ah, ¿verdad? Nos, se siente bonito. Ser director, ¿verdad?, de una gran institución. Ahora, hermano, estas cosas no son malas en sí. El problema es que a veces eso se convierte en nuestro afán. Vivimos para eso. Esas son nuestras aspiraciones. Cuando debemos aspirar a ser siervos de Dios, a hacer su voluntad, debemos de estar, sacrificar, ¿verdad?, nuestra voluntad para rendírsela al Señor. Y que nuestra vida, hermano, esté en las manos de Dios. Y aún si tal vez voy a ocupar un lugar prominente en esta sociedad, porque Dios así lo quiere, por su gracia, hermano, que sea para servirle al Señor. Hermano, no solamente son siervos de Dios los que predican la palabra, ¿verdad? En la Biblia generalmente tenemos, ¿verdad?, ese título para gente que estuvieron dedicados al Señor. Pero, hermano, siervo de Dios es aquel que está dispuesto a rendir todos sus derechos, renunciar a sí mismo y hacer la voluntad de su Señor. Eso es un siervo. Y puede ser jefe de una gran empresa y ser un siervo de Dios. Porque entiendes quién eres delante de Dios. Y estás dispuesto a ser, ¿verdad?, de influencia, la posición que Dios te ha dado. Tú vas a influenciar a otros para hablarles del Señor, para usar tus recursos, para usar tu influencia, poner la disposición del Señor. Y habrá una oportunidad, ¿verdad?, para extender el reino de Dios aún con eso que Dios te ha dado. Tal vez eres director de una escuela, de una empresa. Debes estar a disposición del Señor. Usar tus talentos, tus recursos, para dárselos al Señor. Eso es ser un siervo, hermano. ¿Recuerdas a José? José, ¿verdad?, Dios lo puso en una posición importante. Y tal vez, hermano, José al principio no entendía por qué había sufrido tanto. Y ahora de repente su vida había dado un giro, ¿verdad?, total. Y después de estar en la cárcel, ahora estaba en el trono. En un lugar importante, gobernador de la tierra. Pero, hermano, José todavía entendía que era un siervo de Dios. Todavía entendía que era un siervo de Dios. Y cuando pasan todos los sucesos, ¿verdad?, que sus hermanos vienen, José todavía entiende más, ¿verdad?, por qué Dios lo había puesto ahí. Dice, Dios, ¿verdad?, encaminó para bien todas estas cosas. Para preservar, ¿verdad?, y mantener con vida mucho pueblo. Y entendió, hermano, que la posición que él tenía ahora era para servicio de Dios. Hermano, ¿cómo estamos viviendo nosotros la vida cristiana? Para poder dar fruto, hermano, para poder tener crecimiento, debemos comenzar ahí, en decirle a Dios, Señor, heme aquí, soy tu siervo. Y no aspiro nada más en esta vida más que servirte. Y si tú me vas a bendecir materialmente, ¿verdad?, aún en influencias, en algo en esta vida, que sea para tu servicio. No para mí. No para pensar en mi jubilación. No para pensar en las prestaciones que puedo obtener. No para pensar en el futuro que le voy a dejar a mis hijos. Sino para servir al Señor, a Dios y a su pueblo, a su iglesia. O sea, debe ser, hermano, nuestras aspiraciones. Hermano, pero la pregunta sería, ¿qué produjo en Santiago esta humildad? ¿Qué produjo en Santiago, hermano, esa actitud, verdad, de humildad, de no presumir su parentesco y su posición prominente y presentarse simplemente como el siervo de Dios? ¿Qué pasó en la vida de Santiago? ¿Será que Santiago nació siendo así, verdad, una persona humilde? ¿O será que cuando recibió el llamado apostólico, desde ese entonces se convirtió en un siervo, verdad, incondicional del Señor? Si usted recordará, hermano, la mayoría de los apóstoles luchaban con querer tener privilegios sobre los demás. Luchaban con quién quiere ser el primero, ¿verdad? ¿Quién va a ser el más importante en el reino? Y es más, tenían una visión todavía terrenal del reino de Dios. Ni siquiera entendían que el Señor primero tenía que morir para después ocupar el trono como hijo de Dios. ¿Cuándo cambió la vida de Santiago? ¿Cuándo se convirtió en este siervo humilde? Hermano, la vida de Santiago dio un giro radical de 360 grados. Cuando el Señor Jesucristo, hermano, tuvo que confrontarle, ¿verdad?, con la actitud que muchos de los apóstoles mantenían y que a veces nosotros mantenemos, hermano, a lo largo de la vida cristiana, ¿verdad? Ya habiendo recibido el Evangelio, estamos ahí en la vida cristiana, pero la realidad es que todavía hay algo de orgullo, hay algo de arrogancia, hay un presumido, ¿verdad?, viviendo dentro de nosotros. Y que en cualquier momento, ¿verdad?, está ahí, ¿verdad?, para sacar sus credenciales y presentarlas. Y llegar a sentirnos bien, ¿verdad?, o sentir que hemos crecido espiritualmente porque, hermano, yo ya soy esto, esto y esto y esto en la iglesia. ¿Cuándo cambió la vida de Santiago? Cuando empezaron, hermano, cuando las palabras penetrantes de su hermano Jesús, ¿verdad?, llegaron a sus oídos. Cuando las palabras penetrantes de su hermano Jesús llegaron a sus oídos. Hermano, la epístola de Santiago es un eco de las palabras del Señor. Vamos a buscar Lucas, capítulo 8. Capítulo 8, versículo 19. 8:19 dice: entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, a Jesús, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte, ¿verdad? Seguramente aquí estaban María, ¿verdad? Estaban los hermanos. Y al ver la multitud, yo creo que agarraron a uno por ahí o le hicieron señas, ¿verdad? Diciendo: ven tantito, ¿verdad? Ay, pero ¿quiénes son ustedes, verdad? Nosotros no sabes quiénes somos, ¿verdad? Yo soy la madre de Jesús y nosotros somos sus hermanos. Ah, ¿verdad? Pues por ahí hubiéramos empezado, ¿verdad? Ah, no, espérense, ¿verdad? Ya le hablaron al Señor Jesús, ¿verdad? Y le dice: aquí están tu madre y tus hermanos que quieren verte. Pero ¿cuál creen ustedes que sería la respuesta del Señor Jesús? Su madre y sus hermanos. Abran paso, ¿verdad? Porque mi madre y mis hermanos están aquí. Pero noten la respuesta del Señor. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Qué duras palabras, hermano. Hasta parecerían, ¿verdad?, si miráramos así humanamente, no pensaríamos en el Señor Jesús diciendo esto, ¿verdad? No, a ver, ¿qué quiso decir el Señor? ¿Por qué? Hasta parecería un poquito despectivo, ¿verdad?, hasta grosero. Espérate, es su mamá y son sus hermanos. Hermano, pero el Señor Jesús conocía el corazón de cada uno de los que le seguían. Y sabía, hermano, que aún su madre, ¿verdad?, Y el problema de la mayoría de los judíos es que les gustaba alardear de su posición y llegar a sentirse bien espiritualmente porque tenían una relación, ¿verdad?, con la iglesia, con las cosas del templo, o aún, ¿verdad?, con los siervos del templo. Entonces, si venías de una línea sacerdotal, venías de una línea, de un linaje real, eras importante y eras más espiritual que los demás. Y aquí están, ¿verdad?, su madre sintiéndose importantes, ¿verdad?, y de mayor categoría. Y se sentían bien porque tenían un parentesco con el Señor Jesús. Hermano, acuérdese que inclusive ellos ni le creían al Señor Jesús. A veces se burlaban de su propio hermano. No creían que él era el Hijo de Dios. Es más, había hermanos mayores que Jesús. Imagínese, ¿verdad?, el sentir de un hermano mayor para con Jesús. Él era el Hijo de Dios. Pero yo sigo siendo el hermano mayor. Y oírlo hablar a él, ¿verdad?, como que es el Hijo de Dios, inclusive despertaba muchas veces cosas negativas en los corazones de ellos. Pero a veces cuando les convenía, ¿verdad?, les gustaba alardear de la posición con el Señor. Llegar a sentirse bien porque tienen una relación con el Señor. Pero el Señor le dice: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Hermano, lo que está diciendo el Señor aquí es que los que pertenecen a la familia de Dios son los que ponen en práctica sus palabras. Los que pertenecen a la familia de Dios son los que ponen en práctica sus palabras. Lo que está diciendo, hermano, es que la familia de Dios, los hijos de Dios, no son los que escuchan la palabra de Dios. Hay tantos oyentes, hermano. El Señor inclusive dijo, en aquellos tiempos habrá mucha gente que teniendo comezón de oír se amontonarán. Hermano, los hijos de Dios no son los que oyen la palabra de Dios, no son los que están en las iglesias oyendo un sermón, inclusive los que asisten a todos los servicios de la iglesia, ¿verdad?, para oír un sermón. Esos no son los hijos de Dios. Y podemos llegar a confundirnos nosotros o confundirnos, ¿verdad?, pensando que otros son creyentes, porque simplemente asisten a una iglesia, porque han escuchado mucho. Es más, hasta sabe qué actitud llegamos a tener, hermano. Y después Santiago va a condenar esto, ¿verdad? Ya sabemos de qué va a hablar, ¿verdad? El predicador abre el pasaje y dice, ya me lo sé. Porque desde niños, ¿verdad?, crecimos en la escuela dominical. Ya sabemos, ¿verdad?, lo que trata cada libro, ¿verdad? Y automáticamente nos dice, no, eso yo ya me lo sé, yo ya no tengo que escucharlo. Pero Santiago dice, pero el Señor Jesucristo le dice a Santiago, y esto es lo que retumbó en los oídos, hermano, de Santiago, y plasmó en su epístola: los verdaderos hijos de Dios, mi madre y mis hermanos, los hijos de Dios, son los que escuchan y los que obedecen la palabra de Dios. Hermano, si nuestra vida no demuestra obediencia, no estamos creciendo espiritualmente. Y muy probablemente, hermano, ni siquiera hemos nacido de nuevo. Esto es lo que Santiago, hermano, quiere advertir a su iglesia. Y esta es la advertencia, hermano, ¿verdad? Esto es lo que debemos advertir, ¿verdad?, siempre a cada uno de los oyentes. No nos confiemos de nuestra posición. No te confíes de tu parentesco ni tu posición prominente. Solo pertenecen a la familia de Dios los que ponen en práctica sus palabras, los que obedecen sus palabras. Y en esto se va a centrar, hermano, la epístola de Santiago. La epístola de Santiago, hermano, es un llamado a la obediencia, a una fe que obra, a una fe que se muestra a través de la obediencia y de las obras del creyente. No somos salvos por las obras, pero si tú tienes fe, tienes que demostrar tus obras. Si tú estás creciendo, debe haber una evidencia de nuestro crecimiento. Y la evidencia, hermano, no son las cosas que hacemos, en la iglesia, no es las posiciones que llegamos a tener dentro de una iglesia. La evidencia de tu crecimiento, de mi crecimiento, es mi obediencia a la palabra de Dios. Así de sencillo, hermano. Así de sencillo. Ahora, es difícil, ¿verdad?, obedecer. Es difícil obedecer. Pero note que en esto se va a centrar la epístola, hermano. Por eso les decía, ¿verdad?, Santiago, ya vimos quién es Santiago, ya vimos quién es el autor, ya vimos su presentación, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Pero me gustaría que viéramos su mensaje. Noten, comenzando, hermano, en 1:18, Santiago les está diciendo, para empezar, hermano, aquellos que tienen fe, aquellos que muestran sus obras, no es algo que puede producirse por nosotros mismos. Solamente es por la voluntad de Dios. El nuevo nacimiento, dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Hermano, solamente usted va a poder crecer espiritualmente. Solamente usted va a poder dar evidencia de su crecimiento. Solamente usted va a poder hacer buenas obras hasta que usted nazca de nuevo. Santiago dice, ¿verdad? Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y lo lógico es, ¿verdad?, que para crecer primero hay que nacer. No puedes crecer si no naces. Espiritualmente igual, hermano. Crecimiento, hermano, está precedido por el nuevo nacimiento. Crecimiento no es tratar de poner actividades cristianas en nuestro diario vivir. No es tratar de poner ahora una ropa cristiana, ¿verdad? Cosas que se parezcan como los cristianos viven, ¿verdad? No. Comienza cuando nacemos de nuevo. Es un cambio radical, ¿verdad?, en la vida de la persona. Es algo espiritual que viene por la voluntad de Dios. Es el Espíritu Santo que transforma, ¿verdad?, desde el interior a una persona. Y ahí comienza su crecimiento espiritual. Tú no vas a poder crecer espiritualmente mientras no hayas nacido de nuevo. Y nacer de nuevo otra vez no es unirte a una iglesia, no es haber repetido una oración, no es haber nacido en una familia cristiana, es haber experimentado el poder sobrenatural del Espíritu transformador en tu vida. Es algo radical. Es ahí donde esa persona, ¿verdad?, cae postrado delante de Dios, humillado, diciéndole a Dios: Dios, soy un pobre pecado, no tengo ningún mérito delante de ti, yo nada más recibo tu sacrificio, tu justicia, hazme una nueva persona. Soy un materialista, soy un borracho, ¿verdad?, soy un perverso, y no puedo cambiar, no puedo hacer nada. Soy un religioso, soy un egoísta, y no puedo cambiar. Y el Espíritu Santo, hermano, produce el nuevo nacimiento, ¿verdad?, y le da esa actitud de sumisión delante de Dios. Y puede ahora ver la cruz, ¿verdad?, como la única solución para su vida. Y en ese momento se produce el nuevo nacimiento. Y ahí comienza el crecimiento. Mientras, no va a haber crecimiento en nuestras vidas. Y podemos decirle a nuestros hijos, ¿verdad?, ¡hey, tienes que cambiar! ¡Hey, ya no seas egoísta! ¡Ya no seas rebelde! Tienes que ir a la iglesia, ¿verdad? No. Hermano, mientras no haya un nuevo nacimiento en la vida de nuestros hijos y de nosotros mismos o de otros, ¿verdad?, No podemos exigir fruto. Ahora, no estoy diciendo que a veces no debemos hacer una exhortación, ¿verdad? A veces yo a Perlita le digo, ¿verdad?, es que eso no está bien. Tienes que ser de tal y tal manera. Pero siempre ella llega a la conclusión después de una sesión, es que no puedo. ¿Sabes por qué no puedes? Porque somos pecadores y necesitas la gracia de Dios en tu vida. Tienes que nacer de nuevo. Y recuerdo que en una ocasión, ¿verdad?, apenas hace unas semanas, yo le decía, es que, bueno, pues pídele a Dios que te ayude. Tienes que orar. No quiero orar, no quiero orar. ¿Y por qué no quieres orar, verdad? Y su mamá le decía, yo le dije, no, es que todavía no has nacido de nuevo, no conoces a Dios. Y estaba llorando, oh, sí, sí conozco a Dios. Pero le dije, no conoces a Dios, ¿verdad? Tienes que ir delante de Dios y decirle, Dios, dame un nuevo corazón, transfórmame. Porque para poder crecer, necesitas nacer de nuevo. Es lo que está diciendo Santiago, hermano. Y después de ese nacimiento, ¿verdad? Viene evidencia. Los que pertenecen a la familia de Dios son los que ponen en práctica sus palabras. Y ahora viene una lista de pasajes, hermano, aquí en Santiago. Con esto vamos a ir ya casi terminando, hermano. Noten 1:22. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hermano, nos engañamos cuando, sí, ¿verdad? Yo voy cada 8 días, yo escucho, he leído muchos libros. Hermano, además, ¿sabe cuántas veces he leído la Biblia? Dale, hermano, yo la he leído 10 veces. Toda la Biblia completa me la he leído. ¿Eso qué importa? Dios dice, ¿verdad? Ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Te estás engañando a ti mismo. No es suficiente oír, tenemos que obedecer. Versículo 1:27. Dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ahí está la evidencia, ¿verdad? ¿Sabes cuál es la verdadera religión? Así yo sé, hermano, bautista. No. Santiago no nos dice una denominación. Ni siquiera existían, hermano, las religiones en ese entonces. Era la primera iglesia, la iglesia de que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, había prometido. Los discípulos que Él instruyó, que establecieron, ¿verdad?, la primera iglesia. Y dice, la verdadera religión, está hablando, hermano, la religión en el sentido práctico, ¿verdad?, la verdadera espiritualidad. Los verdaderos hijos de Dios, ¿verdad?, son los que hacen misericordia y los que viven una vida santa. Los que hacen misericordia y los que se mantienen sin mancha del mundo. Eso es, hermano, la vida cristiana, así de simple. Hoy la hemos categorizado, hermano, en actividades, en cosas que hacer, en iglesias, en nombres de iglesias, pero no. La iglesia no funcionaba así. El mensaje, hermano, de los primeros apóstoles, Santiago, el primer pastor en la iglesia de Jerusalén, les dice, mira, es, haz misericordia y vive una vida sin mancha del mundo. Ese es el crecimiento cristiano, hermano. Ese es nuestro crecimiento cristiano. Versículo, capítulo 2:17, dice, así también la fe es, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Porque a veces nosotros decimos, sí, yo creo, yo tengo mucha fe. Pero dice, si tu fe no da evidencia, no tiene obras, no se ve, ¿verdad? No hay misericordia. No haces misericordia con el necesitado. No te desprendes de tus recursos. No ves la necesidad. El Señor dice que cuando vio las multitudes tuvo compasión de ellas y les predicó su palabra, les dio su evangelio. Hermano, si tú ves a alguien y no te da compasión, ¿verdad?, de darle el evangelio, de tratar de ser influencia en tu vida, es que todavía no, tu fe no está activa, tu fe no está obrando. Nos hemos conformado con religiosidad. Y tal vez, hermano, es el engaño, ¿verdad?, más triste y del que estamos siendo víctimas los cristianos del siglo XXI. La religiosidad. El activismo, el materialismo, y hemos olvidado la misericordia y el apartarnos de las perversidades de este mundo. 3:1, hermanos míos, dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Bueno, lo que Santiago está diciendo, mira, la actitud que muchas veces asumimos, ¿verdad?, es llegar a sentirnos ya maestros. Porque otra vez, tengo tantos años en la iglesia, ¿verdad? Hermano, yo ya llevé transformado, ya llevé mi experiencia, los cursos con el hermano Samuel, ¿verdad? Ya todos los he llevado, hermano, ¿verdad? A mí qué me puede enseñar, ¿verdad? Ese jovencito, ¿verdad? ¿Qué me puede enseñar fulano de tal? Y Santiago es lo que dice, hermano, no te hagas maestro, no tengas una actitud, ¿verdad?, de que ya no necesitas recibir enseñanza. Porque todos los días necesitamos, hermano, enseñanza para ponerla en práctica. Necesitamos de la palabra de Dios para seguir obedeciendo. Ninguno de nosotros hemos llegado ya a la estatura de Cristo. Y cada sermón, hermano, hay algo en lo que Dios quiere hablarte. Y no debemos tomar la actitud, no, ese mensaje yo ya me lo sé. Y se lo digo, hermano, en verdad con carga, porque Dios me ha hablado en estas cosas. A veces uno, ¿verdad?, va con esa tendencia. Ay, eso ya me lo, es más, ya lo he estudiado, ¿verdad? No, pero cada persona, ¿verdad?, cada devocional, cada persona que comparte algo de la palabra de Dios, por más sencillo que sea, ¿verdad?, tal vez no tiene muchos grados de estudio. Simplemente está compartiendo algo. Dios algo te va a hablar ahí. Dios algo quiere decirnos, ¿verdad?, que tenemos que cambiar en nuestra vida. Santiago dice, la vida cristiana es práctica. Si no hacemos algo, si no hay algo que cambiar y no estamos cambiando, ¿verdad?, nuestra fe, ¿verdad?, todavía no está activa, no está viva. Necesitamos poner en acción nuestra fe. Versículo 13. De capítulo 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Dice, muestre, ¿verdad? Otra vez, muestre. La fe siempre va acompañada, se tiene que demostrar con obras. Muestre sus obras. Muestre por la buena conducta, dice. Sus obras en mansedumbre. Es conducta, hermano. Es conducta. Es un estilo de vida que los demás pueden ver. Es lo que tu esposa puede ver, ¿verdad? Es lo que tus hijos pueden ver. Es una conducta. Esa es la fe verdadera. Así se ve el crecimiento cristiano. Hermano, así, ¿cómo sé que soy un hijo de Dios? Porque mi conducta ha cambiado. Es más, los demás pueden decirme, ¿verdad? Tú ya no eres el mismo de hace unos años. El Jaime Escalante, ¿verdad?, que conociste hace 10 años, ¿verdad?, ya no es el mismo. Entonces yo puedo saber, ¿verdad?, si alguien puede ver eso en mi vida. Entonces yo puedo saber que mi fe es genuina, porque tiene obras. Puedo saber que soy hijo de Dios, porque Dios me hizo nacer de nuevo y ahora esa fe se demuestra en los cambios. Hermano, así es, este es el mensaje de Santiago. Esto es lo que impactó, hermano, la vida de Santiago. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios, los que oyen su palabra y la hacen. Esto cambió, hermano, la vida de Santiago. Y empezó a ser un hombre obediente a la palabra de Dios. Probablemente ahí fue su conversión y su vida cambió. Y esa es la carga que sentí, hermano, por sus hermanos cristianos. Y les decía, hermano, no se conformen con esa fe que profesan tener. No se conformen con ser judíos, porque a ellos escribe. Muestra tus obras en sabia mansedumbre. Vamos a ver también Santiago 3:18. Dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Fruto de justicia, ¿verdad? Hay fruto, se ve. Así como vemos el fruto de los árboles. Hermano, el crecimiento en el cristiano se ve. Se ve en la persona, tú lo puedes ver. Puedes ver sus obras, puedes ver esos frutos. 4:8. Acercaos, dice, a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Otra vez, ¿cómo se ve la evidencia? Cuando un cristiano se aparta del mundo, de las contaminaciones, del pecado, ¿verdad? Ya no es ese joven que practica, que anda en la mundanalidad, que tiene una vida sexual desenfrenada. Su vida es de santidad. Ya no habla de la misma manera. Ya no se junta, ¿verdad?, para contar esos chistes de doble sentido con sus amigos. Ya no se ríe, ¿verdad?, de la comedia obscena que se propaga en la televisión. ¿Cómo? Se aparta del mundo, ¿verdad? Limpia sus manos, purifica su corazón. Es sincero, ya no vive una doble vida. Ese es el fruto, hermano. Esa es la obediencia a la que Santiago se refiere. Capítulo 4, versículo 17. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Este texto, hermano, en verdad, para mí fue como una estocada cuando lo empecé a entender. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es interesante, y más adelante, si Dios permite, explicaré toda esta porción. Pero en pocas palabras, hermano, Santiago está diciendo, todos nosotros ya tenemos mucha información. Y a veces pensamos que no somos tan malas personas porque tenemos una lista donde decimos, pues yo ya no soy esto, ya no soy esto, ah, yo ya no soy borracho, ya no hago esto, ya no hago el otro. Es más, ponemos una lista y tenemos una serie de actividades de las cosas que hacemos. Pero no, a esto no se refiere con hacer lo bueno. Se refiere a lo que Santiago ya nos dijo, hacer misericordia y guardarte sin mancha del mundo. Y yo me preguntaba, ¿cuántas veces no vemos una necesidad en una persona? Y Dios nos pone en el corazón, pero nosotros lo ignoramos. Y decimos, pues mañana. Y lo dejamos pasar. Dios nos permite ver una necesidad en una persona, un hermano que está pasando por necesidad económica. Y bueno, lo voy a consultar, ¿verdad? A ver si está dentro del presupuesto, ¿verdad? Y pues a ver. Y Dios dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, me es pecado. Si tú ves la necesidad y Dios te la pone en el corazón y no lo haces, es el mismo pecado como si hubiéramos cometido fornicación, adulterio, homicidio. Es lo mismo. Hermano, en esto se centra Santiago y lleva la vida cristiana, hermano, a un nivel tan práctico que es un reto para cada uno de nosotros el practicarlo. Vivir la vida cristiana, obedecer su palabra y dar frutos, hermano, ese es el verdadero cristianismo. Esto es lo que necesita ver el mundo. Eso es lo que necesitan ver nuestros hijos. Eso es lo que necesitan las familias de la iglesia. Obedecer la palabra de Dios. Ser prácticos. No nos conformemos con ser oyentes. No nos conformemos con saber en teoría las cosas. Tenemos que ser prácticos, hacer cosas. Obedecer a Dios en sus mandamientos. ¿Cómo viven los que pertenecen a la familia de Dios? Note lo que dice 4:11. Dijimos que los que pertenecen a la familia de Dios ponen en práctica sus palabras. Pero hay otra cosa más práctica también aquí que podemos ver en 4:11. Dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Dice Santiago, mira, ustedes son hijos de nuestro Padre. Él nos hizo nacer, pertenecen a una familia. Son una familia en Cristo. ¿Qué se espera de una familia? Que se amen unos a otros, que nos amemos unos a otros. Que nos defendamos unos a otros. Que demos inclusive nuestra vida unos por otros. Que salgamos a la defensa de otros. Pero dice aquí, ¿verdad? Lo que estaban haciendo es, en vez de amarse entre ellos como hermanos, se estaban criticando unos a otros. Santiago dice, eso no es lo que hacen los hijos de Dios. Los que pertenecen a la familia de Dios se espera que se amen unos a otros y no que nos juzguemos unos a otros. Ese es el mensaje de Santiago, hermano, tan práctico, tan, ¿verdad?, tan real que puede ser en nuestras vidas. Va fuera de estas cuatro paredes, hermano, y lo lleva al terreno de la vida cotidiana, a donde debemos vivir la vida cristiana. Hermano, ¿por qué no comenzamos el día de hoy? ¿Por qué no vamos el día de mañana, si Dios así lo quiere, a vivir la vida cristiana verdadera? A empezar a demostrar que somos hijos de Dios, verdaderos creyentes. ¿Por qué no sacamos la religiosidad, verdad, de un templo? De un cuarto donde tenemos nuestro devocional y cumplimos, ¿verdad?, nuestros estudios bíblicos. ¿Por qué no lo sacamos de un seminario y lo llevamos a la vida práctica? Eso es lo que Santiago nos habla, hermano. Y, ¿verdad?, primeramente a mí Dios me ha hablado. Podemos conformarnos, ¿verdad?, con el conocimiento, pero debemos ser prácticos en la vida cristiana. Pero hermano, te preguntarás, ¿cómo me convierto en un hacedor de la palabra de Dios? Ya entendí, hermano. Ahora entiendo que va más allá de mi posición, de lo que puedo hacer en una iglesia. Es obediencia, es tan práctico. Es más que oír, es hacer, es obedecer. Pero lo cierto, hermano, es que el día de mañana, tú y yo vamos a enfrentar una lucha con nuestra carne. ¿Por qué? Voy a querer ser misericordioso, voy a pedirle a Dios que me ayude a ser más compasivo, ¿verdad? Pero voy a enfrentar una lucha. Voy a tomar la decisión, tal vez, de obedecer a Dios donde no estoy siendo obediente, pero mi carne va a seguir luchando. Porque mi carne me demanda a mí, ¿verdad? A mí. Todo para mí. Servirme a mí en vez de ser un siervo de Dios. ¿Cómo puedo hacerlo? Santiago 1:5 nos da la respuesta. Solamente es un panorama general. Más adelante, si Dios permite, quisiera explicar, ¿verdad?, cada uno de estos versículos. Pero hermano, yo sé que tú luchas al igual que yo. Tal, eres un cristiano verdadero. Hay evidencia en tu vida. Hay cambios. Ya no eres el mismo de hace años, ¿verdad? Y estás dando evidencia. Pero sabes que tienes que hacer más. ¿Cómo lo logramos? Esas áreas donde todavía estoy luchando, donde soy egoísta, donde todavía no puedo servir, donde todavía me sirvo a mí mismo. ¿Qué hago? Santiago 1:5 dice, léalo conmigo, hermano, le voy a pedir. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hermano, pídele a Dios. El día de mañana, dile, Dios, yo quiero obedecerte. Ayúdame, instrúyeme, dame sabiduría. A veces yo flaqueo, pero dame sabiduría para que pueda obedecer tu ley. Y el Señor dice, ¿verdad?, en Filipenses, Dios es el que produce el querer como el hacer. Sí, tenemos que ir bien decididos, hermano, el día de mañana, hacer la voluntad de Dios. Comprométete con el Señor, hermano, pero no olvides que al final es la gracia de Dios lo que te va a sostener. Al final del día, hermano, cuando nuestras fuerzas caen, cuando nuestra carne sale, ¿verdad?, cuando ya estamos cansados, ¿verdad?, y no podemos obedecer, necesitamos a cada instante la sabiduría de Dios. Es más, inclusive tal vez hay áreas específicas en tu vida en las que ni siquiera sabes que estás mal. Porque a mí me ha pasado. A veces uno cree estar bien y tener palomita en todo, ¿verdad? Y de repente tú le pides a Dios que te hable y en un sermón, ¿verdad?, Dios te llega al corazón. Y dices, ah, ¿verdad?, es ahí donde tengo que cambiar. O leyendo un libro, a mí me ha pasado, ¿verdad? O leyendo la Escritura, Dios de repente me habla en un pasaje y me dice, mira, ahí estás mal. Eso es lo que tienes que cambiar. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídesela a Dios. Dile, Dios, háblame. ¿Dónde quieres que cambie? Pero dame la gracia y dame la sabiduría para cambiar. 4:5 de Santiago, hermano, es el último versículo que estaremos viendo. 4:5 dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros? Nos anhela celosamente. ¿Sabes quién está más interesado, hermano? En que tú vengas a Dios. El Espíritu de Dios. Él te desea que tú vengas a Él. Antes de que tú respondas a Él para ir, para que vengas al altar. Es el Espíritu Santo quien te está, ¿verdad?, celando, te está trayendo a ti. Por eso después dice, ¿verdad?, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El Espíritu Santo ya te está hablando, te está trayendo, hermano. Y dice, ya no lo resistas más. Ya no, sométete al Espíritu, a la voz del Espíritu, al que te habla cada día convenciéndote. Sométete a Él y dice, y Dios te va a dar de su gracia para obedecer. Cuando tú le dices, Dios, aquí estoy, ya no quiero resistir más tu voluntad, ya no quiero ser un rebelde, háblame, yo quiero obedecer, aquí estoy. Respondo al Espíritu. Hermano, Dios te da la gracia, esa fuerza, ¿verdad? Esa energía para obedecer su palabra. Pero ¿a quién se las da? Dice, a los humildes. Hermano, si en esta noche nos ponemos en una actitud, ¿verdad? Diciéndole, Dios, aquí estoy, ¿verdad? Soy un pobre pecador. Yo no puedo. ¿Cuántas veces he intentado con ese pecado y no puedo? Soy pobre. Esos son los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres, los que dicen, estoy en bancarrota, no tengo nada, no puedo. No importa si soy el pastor, el diácono, ¿verdad? El anciano. Estoy luchando. Necesito de tu gracia, hermano. Dios te va a ayudar el día de hoy, el día de mañana, ¿verdad? Y si seguimos dependiendo, cada día el Señor nos ayuda a ser obedientes y empezar a crecer, a llegar a esa estatura, ¿verdad? Y mientras más crezcas, Dios más te va a usar en su obra. Pero empezamos sometiéndonos a la voluntad en humildad delante del Señor. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, gracias por tu palabra, por este mensaje de esta epístola, Señor, tan práctica, tan sencilla, Señor, que tal vez a veces olvidamos en el caminar diario. Señor, no permitas que olvidemos este cristianismo tan práctico de oír y obedecer. Padre, no permitas que salgamos de la iglesia, de las predicaciones. ¿Qué privilegio tiene esta iglesia de tener pastores que te aman y predican tu palabra? ¿Qué privilegio tienen y tenemos de haber escuchado maestros, inclusive, las últimas semanas hablándonos de tu palabra? Pero Señor, no permitas que nuestro corazón se conforme con el simple oír. Ayúdanos a obedecer. Danos un corazón de siervos, que estemos dispuestos y digamos, heme aquí. Estoy dispuesto a obedecer, empezando en mi casa, empezando a mi esposo, empezando a mis padres, a mis patrones. Ayúdame a ser humilde. Padre, ayúdanos, danos esta gracia. Sabemos que nuestra carne demanda servicio para nosotros, demanda falta de sumisión a la autoridad. Pero Señor, danos un corazón de siervo. Danos un corazón humilde, Padre. Y ayúdanos a obedecer. Danos un corazón obediente, Señor. Pon en nosotros un corazón misericordioso para ver las necesidades de otros. Y Padre, apártanos, líbranos del mal. No nos dejes caer en tentación. El día de mañana que tal vez iremos a la escuela, al trabajo, delante de nosotros se presentará la tentación, el mundo perverso, imágenes perversas, gente pecadora, malas influencias. Señor, ayúdanos a apartarnos del mundo, a guardarnos del mal, pero aún así no permitas que quitemos la vista de las necesidades de los demás y ayúdanos a ser misericordiosos. Padre, aún esta noche, que al llegar a casa, que al ir en camino, Señor, ayúdanos a cada instante tener una actitud de sumisión y de obediencia a tu palabra. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.